¿Alguna vez se han preguntado ustedes, por qué y para qué Jesucristo tiene que volver a la tierra? ¿Por qué y para qué Jesucristo tiene que volver a la tierra? Ahora que nos estamos acercando a la cuarta fiesta, es decir, al día de trompetas, trompetas está prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? Vamos a celebrar el día de trompetas el día 3 de octubre. Surge una pregunta. ¿Por qué y para qué Jesucristo volverá a la tierra al toque de trompetas? Claro que en la antigüedad el toque de trompetas servía para advertir al pueblo, por supuesto, acerca de algún acontecimiento importante. Entender de mejor manera la razón del toque de trompetas cuando leemos al profeta Ezequiel es lo que necesitamos ahora para comprender la venida de Jesucristo, porque está involucrado, está metido dentro de esta escritura. Ezequiel capítulo 33, versículos 2 al 5. Ezequiel capítulo 33, versículos 2 al 5. Esta es una escritura muy importante que tiene que ver con cada uno de los miembros de la iglesia. Vamos a ver. Dice Ezequiel 33, versículos 2 al 5. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Habla a los hijos de tu pueblo. ¿A quién se está refiriendo? ¿Al mundo? No. Se está refiriendo al pueblo de Dios, ¿verdad? Y diles, cuando traiga yo espada sobre la tierra. ¿Cuándo va a traer espada Jesucristo sobre la tierra? En su segunda venida, por supuesto. Y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga por centinela. Versículo 3. Y él vea venir la espada sobre la tierra y toque su trompeta y avise al pueblo. Cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se prepare, y viniendo la espada lo hiera, su sangre será sobre su cabeza. Es decir, lo que está diciendo es que si nos advierten y nosotros no nos preparamos, nuestra muerte es solamente responsabilidad de nosotros. Eso es lo que está diciendo. Versículo 5. El sonido de la trompeta oyó, pero no se preparó. Su sangre será sobre él. Pero el que se prepare, salvará su vida. Esto demanda en nosotros preparación, seguridad, saber oír, saber escuchar, para estar bien preparados. Pero vamos a ver que hay mucho más todavía. Dios dice al profeta Ezequiel que debía advertir al pueblo del peligro que se venía sobre la tierra. Eso es lo que le está diciendo. Es que también hay que entender el mensaje del profeta Ezequiel. ¿Cuándo el profeta Ezequiel escribió sus 48 capítulos? ¿Cuándo? ¿Cuando estaba en medio de Judá? No. Ezequiel fue sacado. No estaba ahí. En realidad, el mensaje del profeta Ezequiel es para el futuro, es decir, para nosotros. Debía hacerlo al toque de trompetas, por supuesto. Y además habla de la responsabilidad del encargado, quien debía advertir al pueblo. Debía haber un encargado, alguien que advierta del peligro que se venía. Versículo 6. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se prepara, en consecuencia, diría yo, y viniendo la espada hiere a alguno de ellos, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del centinela. O sea, el centinela tenía la responsabilidad de advertir. Eso es advertir. La labor del centinela era advertir al pueblo. Pero ¿quién era el centinela? ¿Quién? Versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela. Está diciéndole al profeta Ezequiel. De la casa de rey, por centinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Versículo 8. Cuando yo diga al impío, impío, de cierto moriréis. Si tú no le hablas, es decir, no le adviertes, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Si tú no le adviertes, para que guarde su camino el impío morirá por su pecado. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Es decir, está diciéndole Dios, pero yo te haré responsable por no haber advertido. Eso es lo que está diciendo. Versículo 9. Pero si tú le avisas, es decir, le adviertes al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Aquí hay mucha tela por cortar. La iglesia continuamente, nosotros continuamente, estamos advirtiendo, diciendo lo que va a ocurrir en el futuro, y las personas tienen que prepararse. Pero si pese a ello dicen, no, esto a mí no me va a pasar nada, se equivoca. Tenemos que tomar mucha atención con estas palabras del profeta Ezequiel. De hecho, la gente del mundo no lee al profeta Ezequiel, estoy seguro. Y si leen, ni lo entienden. Este pasaje nos muestra que es muy importante advertir al pueblo. Mucho más cuando Jesucristo esté pronto a venir con su espada de dos filos, tal como lo leímos al principio. Esto quiere decir que el sonar de la trompeta es muy importante. Veamos algunos puntos de su importancia. ¿Por qué es tan importante el sonido de trompetas? Primer punto. Les recuerdo, antes de decir el primer punto, que cada primer día de cada mes, cada primer día de cada mes a lo largo del año, siempre los sacerdotes salían a tocar sus trompetas. Una vez que se había puesto el sol, cuando estaba empezando ese día, ellos anunciaban y la gente, el pueblo entendía y decía, ah, está comenzando un nuevo mes. Pero cuando venía el séptimo mes, o sea, el primero de Etanim o primero de Tisri, entonces tocaban la trompeta mucho más fuerte. Ahora vayamos al primer punto. Las trompetas se tocaban para anunciar el inicio de las fiestas, partiendo de la instrucción que Dios le dio a Israel. Ah, ahora entendemos por qué. Números capítulo 10, versículos 2 al 6. Números capítulo 10, versículos 2 al 6. ¿Qué dice la Escritura? Números 10. Dice, versículos 2 al 6. Dice, hazte dos trompetas de plata, forjadas a martillo las harás. ¿Por qué dice forjadas a martillo? ¿Qué tiene que ver el martillo en esto? Forjadas a martillo. Porque realmente las trompetas tienen un anuncio tremendo para nosotros. Y es algo muy importante. Te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Versículo 3. Cuando las toquen, toda la congregación se reunirá ante ti en la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 4. Pero cuando toquen una sola, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel. Versículo 5. Cuando toquéis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando toquéis con aclamaciones la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Con aclamación tocarán para sus partidas, con aclamación. Entonces la primera razón es para anunciar el tiempo de fiesta, el tiempo de regocijo. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y había instrucciones para, de acuerdo al tipo de toque, para ver cómo tenían que prepararse, cómo tenían que entender los del pueblo, porque estaban distribuidos en un área bastante grande. Entonces, al sonido de trompetas sabían qué es lo que significaba, como la instrucción que acabamos de leer. Segundo punto. El toque de trompetas era para advertir al pueblo de su pecado. El toque de trompetas era para advertir al pueblo de su pecado. Pues el centinela tenía la responsabilidad de anunciar, porque en caso contrario, él también iba a ser culpable de no haber advertido al pueblo a su debido tiempo. Por entonces Dios le entregó al profeta Ezequiel la responsabilidad de advertir al pueblo. Claro, por entonces. Pero ahora, ¿quién tiene esa responsabilidad? Por supuesto que esa responsabilidad recae en la Iglesia de Dios. Es la Iglesia la responsable de advertir a todos de las cosas que se vienen después. Por supuesto que esta responsabilidad recae en la Iglesia. ¿Y cómo la Iglesia advierte al mundo? Lo hace a través de las revistas, de los folletos, de mensajes inspirados, mediante el programa Más Allá de la Actualidad, así como de muchos ciberespacios que la Iglesia utiliza mediante la página oficial del Internet en varios idiomas. Si ustedes entran, me imagino que algunos entran, van a ver que hay varios idiomas que uno puede escoger para encontrar o para leer las diferentes publicaciones que está haciendo la Iglesia. ¿Y dónde se encuentra la prueba de lo que yo afirmo? ¿Dónde está la prueba? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es probarlo. Jesucristo, al despedirse de sus discípulos y antes de subir al tercer cielo, les entregó sus instrucciones precisas, otorgándoles tal responsabilidad. Veamos esto en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, versículo 18 al 20. Es la Iglesia ahora la que está encargada. ¿Y cómo hace la Iglesia? Ya hemos explicado. Pero la Iglesia también lo hace a través de sus pastores, a través de sus ministros, a través de sus diáconos y a través de los miembros mismos de la Iglesia. Porque todos tenemos la responsabilidad de advertir. No solamente nosotros debemos velar por nuestra propia salvación, sino advertir a las personas lo que se viene, que eso es inevitable. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Por tanto, id, le dice a la Iglesia, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la responsabilidad que tiene ahora la Iglesia. El Consejo de Ancianos, los pastores, los ministros, todos tenemos esa responsabilidad. Nosotros también somos personas que advertimos al mundo. Tercer punto. Otra razón del toque de trompetas era para anunciar la venida del reino de Dios sobre la tierra al inicio del séptimo milenio. En tiempos del Antiguo Testamento, cuando tocaban tan fuerte el primer día de Tishri o Etanim, cuando se había puesto apenas el sol, tocaban fuerte las trompetas. Yo no puedo decir si los israelitas entendían la razón del porqué de esto. Ellos sabían que había que guardar la fiesta de trompetas, porque estaba empezando la fiesta de trompetas entonces. Pero ¿acaso tenían la visión del futuro? Que nosotros sí la tenemos, yo no sé, no puedo decirlo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El toque de trompetas anunciaba la venida del reino. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Su reino no va a terminar. Cuando hablamos de 1000 años, no quiere decir que el reino va a durar solamente 1000 años. El reino es eterno. Los 1000 años tienen que ver entre la primera y segunda resurrección, y también la tercera. Hay un espacio ahí. Pero ahí van a haber personas físicas, familiares, personas que Dios haya visto que tienen que entrar, que se van a ir convirtiendo, van a haber niños, van a haber matrimonios, se van a casar las personas. Estoy hablando de los seres físicos, nosotros espirituales ya no. Nosotros espirituales no, porque nosotros al sonar la última trompeta, cuando Jesucristo venga, somos transformados de seres físicos en espirituales. Ya no vamos a tener sexo, ya no vamos a tener identidad, somos exactamente personas espirituales, pero sí van a haber seres físicos. Esos seres físicos van a ir creciendo, van a haber niños, se van a hacer mayores. Durante 1000 años va a haber todo esto. Y las personas se van a ir convirtiendo. Mientras que nosotros no vamos a estar tocando un arpa echados en una nube, ¿no? Vamos a estar trabajando durísimo como columnas del templo de Dios, restaurando la tierra. La tierra va a tener necesidad de ser restaurante. La vamos a hacer, bajo Jesucristo, un paraíso. Preparando para la venida de las personas que van a resucitar al final del milenio. Y vamos a ser sus maestros y sus educadores. Ya lo sabemos. Todo esto tiene que ver, pues, entonces, con este tercer punto. El toque de trompetas anuncia la venida del reino. Vayamos al cuarto punto ahora. El toque de trompetas anuncia la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Qué clase de resurrección? Espiritual. Si uno murió con enfermedades, estaba débil, se debilitó y finalmente murió, no va a resucitar con ese cuerpo. Va a resucitar con un cuerpo glorioso, un ser espiritual, que ya no depende de las condiciones físicas del planeta. La gravedad, el hambre, el frío, el calor, etcétera. No, porque nuestra condición es espiritual, igual, exactamente igual que Jesucristo, igual que el Padre, igual. Es decir, que quienes fueron fieles a Dios hasta el fin de sus vidas, ellos van a resucitar y esperamos nosotros estar ahí con esa resurrección que es la mejor de todas, porque es espiritual. Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Estas escrituras las hemos leído, pero cuando uno las repasa, las vuelve a leer y vuelve a leer, uno empieza a absorber más la esencia misma de la enseñanza. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero. Además, el apóstol Pablo agrega un detalle importante en este cuarto punto. Veamos esto en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 52. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 52. Todo esto contradice la falsa doctrina, ¿verdad? Las falsas iglesias, las falsas creencias. Y dice, mi hijo se ha muerto, pero está en el cielo, está gozando del cielo. Sin embargo, aquí, ¿qué es lo que dice? Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. El cuerpo se corrompe en el sepulcro, pero no importa. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ellos, los muertos, van a resucitar primero. Los que estén vivos, vamos a estar detrás de ellos. Y todos juntos, como seres espirituales, que ya no dependemos de la atracción de la gravedad de la tierra, nos podemos elevar hasta las nubes para recibir a Jesucristo y bajar con Él para que Él ponga sus pies en el Monte de los Olivos, dando inicio al reino de Dios. Por eso, el séptimo mes, Etanim o Tishri, marca una nueva celebración de gozo y alegría. ¿Cómo no puede ser gozo cuando veamos a Jesucristo bajar del tercer cielo? ¿Cómo no nos vamos a gozar? ¿Cómo no vamos a estar felices? Porque sabemos lo que viene. En medio de la fiesta de tabernáculos, Dios nos muestra que debemos celebrar la fiesta en medio del desierto espiritual en que nos encontramos. ¿Por qué digo desierto espiritual? Porque cuando viajemos al lugar de la fiesta, vamos a ver muchas personas por afuera, pero ninguna se interesa en lo que estamos haciendo. Es como si estuviéramos en un desierto espiritual, como extranjeros y advenedizos que somos. Por esa razón, podemos afirmar que el séptimo mes es el sábado de los meses. Es curioso. No sé si se han puesto ustedes a analizar cómo antes este mes era el primero del año, en época de Noé. Pero en Éxodo 12 cambia a Jesucristo y lo pone al séptimo mes. Es interesante eso. Por eso ahora este es el sábado, o va a ser de aquí a unos días, el sábado de los meses. Va a empezar el sábado de los meses. Porque anuncia el sábado milenial del reino de Dios. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Eso es lo que nosotros esperamos. Esa es la representación. Por eso, el sábado es el eje sobre el cual gira todo el plan de Dios. Todo el plan de Dios. El plan de Dios está girando alrededor del sábado. Sábado milenial del reino de Dios. Séptimo mes. 1000 años del séptimo milenio. Todo es sábado. Quinto punto. Así como el profeta Ezequiel advertía al pueblo de su calamidad y su pecado, así también el séptimo sello a través de las 7 trompetas anuncian el fin del sistema corrupto de este mundo, un sistema de maldad y de pecado. La iglesia está anunciando, claro. En tantos artículos que leemos, ahí está diciendo, esto es lo que se viene, se va a venir esto va a ocurrir. sería imposible que salgamos a la calle y empecemos a gritar. No, no tiene sentido. Tampoco agregar una radio, por ejemplo, no. Tendríamos que transmitir en un área grande para que entiendan. Y es lo que la iglesia está haciendo ahora. Por eso distribuye las revistas. Las revistas son tan importantes para que la gente entienda. Pero tenemos también tantos folletos que a veces no nos piden. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de decir, mira, hay un folleto, hay esto, haga, tome, lea. Tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros también anunciamos a esas personas lo que va a venir en el futuro. El séptimo sello de siete trompetas anuncia el fin del sistema de este mundo. Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 al 2. Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 al 2. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué significa media hora? Nosotros podemos entender media hora, pero no entendemos en realidad cómo es esto. Porque para Dios no hay tiempo. Dios no actúa con el tiempo, Él está fuera del tiempo. Pero dice que en el cielo se hizo silencio como por media hora, como que vamos a empezar a actuar, pero esperemos un poco, algo así. Versículo 2. Luego vi a los siete ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Por eso, los cinco libros de Moisés, fíjense lo que voy a decir. Fíjense lo que voy a decir. Los cinco libros de Moisés, el Pentateuco, junto a los escritos de los profetas Daniel y Joel, el libro de Salmos y el Apocalipsis de Juan, no pueden ser leídos ni entendidos independientemente. Porque estos escritos no están desconectados por una diferente paternidad y época. Y tampoco están unidos solo por las tapas de un volumen que las encuaderna. No. En realidad, todos estos libros son parte integral de un todo. Parte integral de un todo. Cuyo objeto es advertirnos y mostrarnos la culminación de toda la revelación que está revelada desde siglos atrás hasta la aparición de Cristo. Todo esto que venimos arrastrando y que nosotros ya entendemos, ya sabemos, se está arrastrando desde la primera época de la iglesia y desde mucho antes. Porque también tenemos primicias en el Antiguo Testamento, de acuerdo a Hebreos, al libro de Hebreos. Su objetivo es advertirnos, es un todo, es un conjunto. Los libros de Moisés son la esencia de la enseñanza. Los cuatro evangelios son la esencia de la enseñanza. El resto de los libros son la aplicación de lo que están enseñando estos libros. Nada más. Eso es la Biblia. Eso es la Biblia. Todo esto lo venimos haciendo hasta la aparición de Cristo. ¿Cuándo viene Cristo? Ya falta poco. Ya falta poco. Para Dios, la venida de Jesucristo está así. Porque como Él no está en el tiempo y ve todo presente, entonces para Dios es como que Jesucristo ya está viniendo a la tierra. Y además tenemos otra prueba. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuántas eras de la iglesia hay? Siete. ¿Cuáles somos nosotros? La sexta. La séptima está con nosotros. Ya sabemos de quiénes se trata. No hay más eras. Ya no hay más. ¿Acaso eso no nos muestra que la venida de Jesucristo está cerca? Por eso sabemos que tenemos la palabra profética más segura a través de las etapas progresivas bien definidas que nos transportan desde los sufrimientos de Jesucristo hasta la imponente gloria en la venida del Mesías, con gran poder y gloria. las cinco razones que acabamos de leer nos muestran además que la gloria de Jesucristo no solo será visible, sino también compartida con sus primicias, que por entonces habrán resucitado como seres inmortales. Yo me acuerdo lo que don Joaquín, nuestro hermano don Joaquín, que está durmiendo, me dijo: mire, don Raúl, yo ya no quiero seguir viviendo, ya estoy muy cansado, pero voy a esperar la venida de Cristo. Él me va a levantar. ¿Con qué seguridad hablaba él? Y seguro que va a ser levantado por Jesucristo. Ya no va a estar ahí viejito, achacoso, no. Va a ser un ser espiritual lleno de vida. Jesucristo dijo: he venido yo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí vamos a ver la abundancia de nuestra vida. Todos vamos a ser transformados de carnales a espirituales. Ese también es el significado de este maravilloso día que vamos a celebrar en unos días más. Pero todavía nos queda flotando algo importante. Eso no es todo. Todavía nos queda flotando algo importante que todavía no hemos respondido ni nos hemos preguntado. ¿Qué es lo que hará Jesucristo cuando venga a establecer su reino en un día de trompetas? ¿Qué va a hacer Jesucristo? ¿Cómo va a actuar? La Biblia nos muestra seis razones acerca de lo que Jesucristo hará a tiempo de establecer su reino eterno sobre la tierra. Va a hacer seis cosas importantísimas. Esta advertencia es clara y la promesa profética de su advenimiento se cumplirá tal como el profeta Amós lo escribió. ¿Qué dijo Amós? Amós capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7. Amós 3:7 dice: porque no hará nada el Eterno, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. O sea, nosotros no necesitamos ser profetas, porque en cierto sentido estamos profetizando el futuro. Claro, pero Dios también de alguna manera nos hace conocer. No hará nada el Eterno el Señor sin revelar su secreto. Secreto para el mundo, pero para nosotros no es secreto, porque sabemos muchas cosas. De modo que necesitamos escudriñar las Escrituras, zambullirnos espiritualmente en ellas, para entender el secreto que encierran las seis razones de lo que Jesucristo hará al establecer su reino. El profeta Daniel nos entrega el resumen secreto de esas seis verdades. Ya dijimos al principio, ¿por qué y para qué Jesucristo volverá a la tierra? Aquí está la respuesta, pues. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Espero que todos conozcan lo que es la profecía de las 70 semanas. Espero que todos conozcan la profecía de las 70 semanas, porque es clave para todo esto. Dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Sobre tu pueblo, no dice sobre el mundo, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. ¿Y cuáles son esas determinaciones de las que está hablando el profeta Daniel? Primera, terminar la prevaricación. Estoy leyendo la escritura. Primero, terminar la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Cuarto, para traer justicia perdurable. Quinto, para sellar la visión y la profecía. Y sexto, para ungir al santo de los santos. Ahí está pues lo que Jesucristo va a hacer. Ahí está. Terminar la prevaricación. Poner fin al pecado. Expiar la iniquidad. Traer justicia perdurable. Sellar la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos. Seis cosas que Jesucristo va a hacer en su venida. Estas son las seis referencias bíblicas que nos muestran el trabajo que hará Jesucristo a tiempo de establecer su reino. Las tres primeras, tienen que ver con la eliminación definitiva del pecado. Por eso dice, terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Las tres primeras tienen que ver con la eliminación definitiva del pecado. Mientras que las siguientes tres se refieren a la restauración de la justicia divina. Traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Tres primeras para evitar, para cerrar, para eliminar la iniquidad del pecado, y las otras tres para traer, para imponer su justicia divina. Eso es lo que va a hacer Jesucristo en su venida. No es mera casualidad de que mientras se derramaba la libación del sacrificio matutino en el día de trompetas que Israel celebraba en el templo, que los sacerdotes y levitas cantasen a viva voz el Salmo 81. Repito, no es mera casualidad que mientras se derramaba la libación del sacrificio matutino en el día de trompetas que los israelitas celebraban en el templo, que los sacerdotes y levitas cantasen a viva voz el Salmo 81. Vayamos al Salmo 81. Salmo 81, versículos 1 al 3. A ver, ¿qué cantaban en el día de trompetas, en el templo, en el sacrificio matutino? ¿Qué cantaban? Salmos 81, versículos 1 al 3. ¿Qué dice? ¿Qué leemos? Salmos 81, versículos 1 al 3. Dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tocad el pandero, el arpa que deleita y el salterio. Había gozo, había alegría en el día de trompetas. Eso es lo que cantaban en el templo. Y dice a continuación, versículo 3, tocad la trompeta en la luna nueva. ¿Cuándo era la luna nueva? En el día de trompetas. El molad de Tishri de ese día, con ese día, en el molad de Tishri empezaba otra vez a nacer la luna. Por eso le llama la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Eso cantaban los israelitas. No tenemos nosotros las melodías, pero eso es lo que cantaban. Mientras que en el sacrificio de la tarde se entonaba un himno a la gloria de Dios a través del Salmo 29. Existe un paralelo en ambos casos con lo que Jesucristo hará en su retorno a la tierra, claro. Salmos capítulo 29, versículo 3, 1 al 3. Esto es lo que se cantaba en el sacrificio de la tarde, del día de trompetas, en el templo celebrado por los israelitas. Salmos 29, versículos 1 al 3, dice: tributad al Eterno, hijos de los poderosos, dad al Eterno la gloria y el poder. Dad al Eterno la gloria debida a su nombre. Adorad al Eterno en la hermosura de su santidad. Voz del Eterno sobre las aguas. Truene el Dios de gloria, el Eterno sobre las muchas aguas. Sabemos por Apocalipsis 17:15, que las muchas aguas, donde también se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y con esto en mente, veamos ahora la primera de las seis referencias que Jesucristo hará al establecer su justicia perdurable, justo al cumplirse las 70 semanas de Daniel. ¡Qué extraordinario! Esto sí que es, pero muy importante. ¿Cuántas semanas han pasado ahora? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántas semanas han pasado hasta ahora? ¿Alguien me puede decir proféticamente? Son 69 semanas y media. Falta media semana profética. ¿Cuándo se va a cumplir la media semana profética? ¿Cuánto tiempo va a estar la iglesia en el lugar de protección? 3 años y medio, ¿verdad? Ahí se cumple la profecía de las 70 semanas. De esa manera se va a cumplir las 70 semanas. Una profecía que empezó en tiempos de Ciro III el Grande, de Darío el Medo. Pero ya desde entonces Dios puso sus ojos y dijo: yo voy a hacer una profecía para que todos me entiendan. ¿A quién se le dio esta profecía? A Daniel. Daniel, ya sabemos, hizo una escuela de siervos, de sabios según el concepto divino, según el concepto de Dios, la sabiduría no humana. Y como ellos ya tenían los escritos de Daniel y se dieron cuenta y contaron el tiempo de las 70 semanas, entonces sabían cuándo iba a venir Jesucristo por primera vez. Por eso vinieron algunos sabios del oriente, dice, para decir: sabemos que van a ser, ¿dónde? En Belén de Judá. Entonces vinieron y dijeron: nos ha guiado una estrella, estamos tras de una estrella, va a venir. ¿Alguien se los dijo? No, ya sabían ellos, ya conocían, porque él hizo una escuela. Entonces, ¿cuál es la primera razón? Primera razón, ¿qué es lo que Jesucristo va a hacer en su venida, al principio, al comienzo? Va a terminar la prevaricación, es decir, la transgresión a sus santas leyes. ¿Quién obedece a sus santas leyes? Solo nosotros, solo la iglesia. Y Jesucristo en su venida va a poner fin a la transgresión. Jesucristo va a poner fin a la transgresión o a la rebelión del hombre contra Dios. Eso es lo que va a hacer. Estableciendo un nuevo orden sobre la tierra, ¿claro? Eso va a hacer Jesucristo. Pero ahora tenemos que entender una cosa. En realidad, la crucifixión de Cristo en el año 31 no puso fin a la iniquidad del hombre, porque el hombre sigue pecando. Pero el reino milenial, cuando se inicie, sí lo hará. Porque Dios viene a castigar con su ira y a desechar toda la iniquidad del hombre. Ahí sí, y ahora sí, que Jesucristo va a terminar con la prevaricación y la transgresión a sus santas leyes. Entendamos que a través del sacrificio supremo, único y perfecto de Cristo Jesús, sus llamados y predestinados serán reconciliados con Él para siempre, de pie y frente al tribunal de Cristo. Todos vamos a estar de pie ante el tribunal de Cristo. ¿Será que algunos de nosotros vamos a estar temblando? ¿O vamos a estar seguros y confiados en que Jesucristo sí nos va a aceptar? Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Estas cosas solamente las podemos conocer nosotros, hermano. Nadie sabe esto. Nadie sabe. Nadie entiende. Segunda de Corintios 5:10. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, porque es necesario, fíjense, necesario, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahí está, pues. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La comparación del recipiente de agua es valedera acá. Estoy hablando en términos simbólicos, no estoy hablando en términos físicos. Alguien que no entendía mucho, pero que sí se acercó bastante, dijo que vamos a recibir la recompensa de acuerdo a lo que hayamos hecho en esta vida. Algunos van a llenar baldes de recompensa. Otros van a llenar una copa. Otros van a llenar tal vez un pequeño vasito. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cuánto hicieron? La herencia la vamos a tener en la tierra, pero la recompensa no va a ser igual. ¿Cuánto estamos haciendo para tener más recompensa? Pregunto. Esto mismo dice Eclesiastés 12:14, lo mismo dice, y Romanos 14:10, ustedes lo pueden leer. Eclesiastés 12:14 dice lo mismo, y Romanos 14:10 también. Ahora vayamos a Primera de Pedro 4:17. Estamos hablando de la primera razón de la venida de Jesucristo, para terminar la transgresión, la maldad, el pecado, la transgresión a sus santas leyes. Ese es el punto. Primera de Pedro 4:17. Es tiempo, dice el apóstol Pedro, que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué? ¿Estamos esperando un juicio? No, ya estamos siendo juzgados ahora. Una cosa es el juicio y otra cosa es el veredicto final. El veredicto final todavía no se ha dado, pero estamos en tiempo de juicio. Por eso todo lo que hacemos se anota en el libro de la vida, sea bueno o sea malo. Dice, agrega el apóstol Pedro, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Se preocupa por ellos. ¿Cuál será el fin de los desobedientes, de los que rechazan la verdad, etcétera? Es decir, que donde no hubo obediencia, lamentablemente habrá castigo. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Por eso necesitamos como iglesia advertir al mundo. Y la iglesia está haciendo eso, está cumpliendo ese papel. El logo de la iglesia dice eso. Esa es la primera razón por la que Jesucristo viene. Segunda razón. Para poner fin al pecado. Para poner fin al pecado. Muchas pérdidas de vida van a haber en los tiempos de la gran tribulación. Como sabemos, millones van a morir precisamente por su inmoralidad y por el pecado. Lo cual está en contra de la autoridad divina debido a la transgresión. Dios odia al pecado. Ya sabemos por qué Jesucristo, cuando estaba sufriendo, le digo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba representando a Jesucristo al pecado. Y como Dios odia al pecado, cerró sus oídos, no quiso escuchar. Dios odia el pecado. Va a poner, pero Jesucristo en su venida va a poner fin al pecado. De una vez. De eso se trata la tribulación. La gran tribulación, de la cual los fieles de la iglesia no vamos a tener necesidad de pasar, porque vamos a estar en el lugar protegido. Pero los que sean medio tibios van a tener que pasar por una prueba más, van a ser muertos, sacrificados, para que sean dignos también de estar en el reino. Necesitan una limpieza más, por decirlo así, una expiación más por sus pecados. ¿Queremos estar en el lugar de protección? Por favor, permanezcamos fieles lo más que podamos. Esta segunda razón traerá al mundo una nueva sociedad en la cual la justicia de Dios prevalecerá en total contraste con la pobre condición de la humanidad actual. Hace unas horas estuve escuchando un programa, Piedra, Papel y Tinta se llama el programa, para que lo vean, se den cuenta. ¿De qué estoy hablando? Y hablaban de la adoración que hacen mucha gente ahí en la curva que baja de la autopista, donde le han hecho un altar a Satanás. Y uno que más o menos sabe la Biblia decía que eso no se debe hacer. Pero las otras personas, ¿cómo defendían? No, pues nosotros creemos en él, creemos en él. ¿Y qué dice la Biblia? Satanás engaña a todo el mundo porque Satanás es mentiroso, es padre de la mentira. Pero no entienden. Dios va a poner, en su venida de Jesucristo, Dios va a poner fin a todo esto. Todo esto se va a terminar. Isaías capítulo 5, versículo 18. Isaías capítulo 5, versículo 18. Fíjese cómo se lamenta aquí el profeta Isaías. Isaías capítulo 5 y versículo 18. Dice, Isaías 5, versículo 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, de los que se regocijan. No importa traer pecado, no, aquí nosotros nos vamos a divertir. Y el pecado como con coyundas de carrera, de carreta. Sonando fuerte, ¿verdad? Sonando fuerte. Una vez estaba un padre y un hijo sentados en el campo. Y de pronto oyen el sonar de una carreta. Y el padre le dice, ¿oyes esa carreta vacía que viene? ¿Cómo vacía? Le dice papá. ¿De cómo sabes que es vacía? Vacía por el ruido que hace. Porque cuando una persona es vacía por dentro, hace mucho ruido, habla mucho. Pero cuando una persona es sabia, calla. Ahí está la diferencia entre la sabiduría y la falta de sabiduría. Romanos capítulo 4, versículo 6 al 8. Romanos capítulo 4, versículo 6 al 8. Dice, Romanos capítulo 4, versículo 6 al 8. Dice, Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Eso provoca mucha alegría, que Dios a uno lo encuentre sin culpa. Uno se siente feliz, bienaventurado lo llama Dios. Versículo 8, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Pregunto otra vez, si Jesucristo viniera ahora, ¿lo hallaría libre de pecado? Si estamos libres de pecado, ello nos permite entrar por las puertas de la gran ciudad. Por supuesto, por supuesto. Tercera razón por la que Jesucristo viene a reinar en la tierra, en un día de trompetas, que próximamente la vamos a celebrar. Para expiar la iniquidad, para expiar la iniquidad. ¿Ves? Son aspectos, los tres primeros son aspectos negativos para el hombre, pero necesarios para Dios. Porque Dios tiene que quitar, tiene que limpiar todo esto. Tiene que limpiar. No tiene que haber pecado, no tiene que haber iniquidad, no tiene que haber transgresión. Para expiar la iniquidad, es decir, la maldad, va a quitar la maldad de por medio. Esto ciertamente apunta a la crucifixión, un evento que se introdujo en la fase final de la historia humana antes del establecimiento del quinto reino de Daniel 2:35. Eso es. Cuando Pedro afirmó en el día de Pentecostés, pero esto es lo dicho por el profeta Joel, en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, esto tenía que ver con los tiempos del fin, cuando Dios abra la mente y el corazón de muchos, derramando su santo espíritu de una vez para que ellos se hayan, una vez que ellos se hayan arrepentido de su vida de pecado. Dios estará removiendo la maldad. Jesucristo está removiendo, poniendo fin a la iniquidad. Y va a abrir la mente y el corazón de muchos para que todos entiendan sus leyes. Ya no escritas en tablas de piedra, sino escritas aquí en el corazón. El corazón de piedra que ahora tiene va a ser convertido en un corazón de carne. No es mera coincidencia que por medio de la crucifixión haya sido posible el establecimiento de la Iglesia de los Redimidos. No es mera coincidencia. Una de las razones de la crucifixión es para que Dios establezca su Iglesia. Aquí estamos, pues, esta es la consecuencia. Yo los estoy viendo. Como preámbulo al establecimiento del reino milenial. Pero obviamente no podía quedarse con un grupo, sino a través de las siete eras de la Iglesia. Esta es otra razón por la que Jesucristo se hizo hombre, es decir, por causa de nosotros. Por causa de nosotros, pero estoy hablando de su primera venida. No estoy hablando ahora de lo que va a acontecer después. Apocalipsis 11, versículo 18. Apocalipsis 11, versículo 18. Jesucristo viene a expiar la iniquidad, es decir, a remover la maldad del mundo. Apocalipsis 11, versículo 18. Dice Apocalipsis 11, versículo 18. Las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Eso va a ser Jesucristo. A los pequeños y a los grandes. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Esa profecía habla del galardón de sus elegidos y del castigo que se derramará sobre el mundo. Como leemos a continuación. Salmos 21, versículos 8 al 11. El libro de Salmos tiene mucho que enseñarnos. Obviamente hay que buscar, hay que inquirir en la Biblia para entender dónde encajan estos pasajes bíblicos que tienen que ver con la eliminación de la maldad y de la iniquidad. Salmos 21, versículos 8 al 11. Esto también está escrito en el libro de Isaías. Pero aquí está muy bien puesto en Salmos 21. Dice, alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. ¿Cómo podemos aborrecer a Dios siendo desobedientes a Él? ¿Cómo amamos a Dios obedeciéndole a Él? Punto. Fácil. Versículo 9. Los pondrás como horno de fuego. Horno de fuego. En el tiempo de tu ira. ¿Cuándo va a ocurrir esto? El tiempo de tribulación. El Eterno los deshará en su ira, y el fuego los consumirá. Versículo 10. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Esto está mostrándonos a lo exactamente ocurrió en el Antiguo Testamento. Moría el padre, moría la madre, morían los hijos, morían los siervos, morían sus vacas, sus ovejas, todo. Y eso es lo que Jesucristo aquí está diciendo. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Tal como ocurrió en el Antiguo Testamento, pero mucho peor ahora. Versículo 11. Porque intentaron el mal contra ti. Se hacen la burla de Dios. Fraguaron maquinaciones, pero no prevalecerán. No prevalecerán. No escaparán, dice la Biblia. De esa manera Jesucristo limpiará toda la iniquidad que hay en el hombre y toda la iniquidad que existe en la tierra. Esa es la tercera razón por la que Jesucristo viene. Cuarta razón por la que Jesucristo viene. Para traer la justicia perdurable, una justicia eterna, la justicia de Dios. Claramente esto nos indica un orden donde la rectitud y la justicia, de acuerdo a las Escrituras, prevalecerán para siempre sobre la tierra. Toda esta maldad, todo esto que estamos pasando, ya será historia, ni nos vamos a acordar. Eliminando definitivamente todos los sistemas corruptos de los gobiernos humanos que vemos ahora. Qué terrible las cosas que pasan, qué terrible las cosas que uno se entera. Todo eso Jesucristo va a eliminar completamente. Salmos 37, versículos 9 al 11. Salmos 37, versículos 9 al 11. Porque los malignos serán destruidos. Ahí está, pues. Pero los que esperan en el Eterno heredarán la tierra. ¿Ven ustedes? Bendición y maldición. Salvación y condenación. Versículo 10. Pues dentro de poco no existirá el malo. Dentro de poco no existirá el malo. Observarás su lugar y ya no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Se trata de las mismas palabras que Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte que se encuentra en Mateo 5. Las mismas palabras. Jesucristo estaba repitiendo las escrituras que se encuentran en el libro de Salmos. Versículo 37 del mismo Salmos. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Final dichoso. Todos nosotros queremos tener un final dichoso. Estamos aplicando las reglas de Dios. Ahí vamos. Más a los transgresores, versículo 38, serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Todos los orgullosos, los soberbios, los ricos, los magnates, los que se preocupan solamente por lo físico, van a ser exterminados. Como dice Jesucristo, ya tuvieron su recompensa, pero la recompensa allá no la van a tener. El profeta Ezequiel nos muestra sobre quiénes viene el castigo y la destrucción, sobre quiénes. Ezequiel capítulo 7, versículo 24 al 25. O sea, no hay que preguntar mucho. En la Escritura está, en el libro de la Biblia está, sobre quiénes viene el castigo y la destrucción. Ezequiel 7, versículos 24 al 25, dice: traeré, por tanto, a los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y así haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios quedarán profanados. Versículo 35. La destrucción llega, dice todavía con signos de admiración. Buscarán la paz, pero no habrá paz para ellos. ¿Se fijaron? Nos está diciendo sobre quiénes viene el castigo. Quinta razón para sellar la visión y la profecía. Para sellar la visión y la profecía. De esta manera se dará total cumplimiento a la meta central del plan de Dios para todas las edades, donde al cerrar el escenario final de la historia humana, el Hijo del Hombre recibirá dominio, es decir, autoridad y poder soberano, gloria y reino, como nos dice Daniel 7:14, para que todas las naciones y razas lo sirvan. Cuando dice sellar la visión y la profecía, quiere decir, hasta aquí llegó la profecía, ya no hay más. Ya la visión se acabó, la profecía se acabó, se cumplió todo. Y se va a cumplir cuando Jesucristo venga. Este cumplimiento está más allá del sufrimiento, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque nos habla de la restauración del trono de David. Con Jesucristo como supremo gobernante y rey sobre toda la tierra. ¿Dónde se va a sentar Jesucristo? En el trono de David, su padre. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8. Estamos repasando por qué Jesucristo viene por segunda vez a la tierra. Primera de Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Ahí está, pues, ahí está. Las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas. Ya no va a haber inglés, ya no va a haber español, ya no va a haber francés, ya no va a haber chino, ya no va a haber ruso, porque todos vamos a hablar un solo idioma. Nos vamos a entender perfectamente. ¿Cuál es el idioma? No les puedo decir, yo no lo sé. Pero vamos a hablar una lengua pura. Ya no va a haber necesidad de que, por favor, ¿tienes un traductorcito? ¿Cómo podemos traducir lo que está diciendo? Ya no, ya no. Es decir, la maldad que se produjo en Génesis 10 dejará de ser. La confusión de lenguas. Ya no va a haber confusión de lenguas. Cesarán las lenguas, dice. Y el conocimiento se acabará. ¿En qué sentido? Jesucristo dijo, en aquel día no me preguntaréis nada. En aquel día no vamos a necesitar nosotros decir, mire, yo tengo algunas preguntas que hacerla. Por favor, Señor, tengo estas preguntas que hacer. No vamos a necesitar, porque vamos a tener pleno conocimiento de todas las cosas. En aquel día no preguntaremos nada. Ahora dice, se acabará el conocimiento. ¡Claro! ¡Claro! De esa manera Jesucristo sellará la visión y la profecía para siempre. Ahí está. Ahí está. Vamos a tener un conocimiento pleno. nuestro horizonte bíblico va a ser tremendo. Y con esa capacidad espiritual que Dios nos va a dar, vamos a enseñar a los seres físicos. Vamos a ser sacerdotes. ¿Qué es sacerdocio? Un puente entre Dios y el pueblo. Nosotros vamos a servir ese puente y vamos a relacionar a millones y millones de seres para hacerles conocer el plan de Dios. ¿Y cuántos se van a convertir? ¿Cuántos? Millones. Trabajito que vamos a tener. Sexta razón por la que Jesucristo viene en el día de trompetas. Sexta razón. Para ungir al santo de los santos. Para ungir al santo de los santos. Aquí mucha gente ha estado confundida con esto. Mucha gente. Piensan que cuando Jesucristo venga, Él va a ser ungido. Por favor, Jesucristo no necesita ungimiento. La palabra santo de los santos en hebreo es Godes Hadashim. Godes Hadashim, que se refiere a algo físico, a algo material, no a un ser espiritual supremo como es Jesucristo, como va a venir en ese carácter. Es algo material. Dice, esto no se trata de una referencia, un ungimiento de Cristo, como algunos suponen. Porque en el hebreo la palabra equivalente, Godes Hadashim, en ninguna parte de la Escritura hace referencia a una persona. No es una persona. Por tanto, ungir al santo de los santos se refiere a la consagración del templo del Señor. Ahí sí. Ahí sí. Cuando Jesucristo venga, el templo milenial que Dios va a crear en el reino de Dios. Y ese templo milenial tan hermoso y tan estructuralmente fijado, con sus dimensiones, con las funciones que van a realizar, no solamente nosotros que vamos a ser seres espirituales, templos del Espíritu, columnas del templo, no. Israel va a cumplir una función importante ahí. Por ejemplo, yo me acuerdo de Rubén. Rubén va a estar alrededor, cuidando a las personas que entran al templo y las que salen. Las que entran por el norte y las que salen por el sur. Y así todos van a estar trabajando. Es tremendo el plan de Dios. Y muy hermoso. Una vez más, Jesucristo cumplirá con la voluntad de Dios Padre cuando la profecía de las 70 semanas de Daniel llegue a su feliz término. Jesucristo viene a destruir todo dominio, toda autoridad, todo poder humano y la falsa religión también, principalmente la falsa religión. ¿Y qué hará Jesucristo con los falsos dioses y los idólatras? ¿Qué hará Jesucristo con los falsos dioses y los idólatras? De hecho, Apocalipsis 16 y 17, sobre todo el 17, no, perdón, 17 y 18, 18 casi al final, nos habla de esto, de la destrucción de la Babilonia moderna, de la ciudad que está sentada sobre siete montes. Pero aquí, pregunto, ¿qué hará Jesucristo con los falsos dioses y los idólatras? Salmos 97, versículo 7. Ahí está la respuesta. Hay dos escrituras que voy a leer. Salmos 97, versículo 7. Dice Salmos 97, este Salmos 97, debían subrayarlo ustedes, subrayarlo para que no se olviden nunca, para que cuando alguien les pregunte, ¿por qué va a hacer esto? Aquí está, Salmos 97, versículo 7, dice, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, las talladas, imágenes esculpidas de madera, de yeso y de piedra, los que se glorían en los ídolos, Póstrense ante él todos estos dioses, dioses con minúscula, por supuesto. Avergüéncense los que hacen tallar sus imágenes por aquí y por allá. Como nosotros, antes de conocer la verdad, también algunos de nosotros lo hacíamos. Dios también va a condenar el sincretismo, es decir, la mezcla de falsa religión con idolatría. ¿Qué vemos con nuestra gente del pueblo? Eso, ¿no? Eso ven. Cuando bailan, llevan sus cosas, sus santos, sus sahumerios, sus globos, sus... qué sé yo. Como a esa señora que hace unas horas defendía tanto sus creencias. Dios le va a abrir la mente algún día a esa señora. Isaías, capítulo 46, versículo 6 al 7. Esta es la segunda. La segunda escritura de la que hice referencia hace un momentito. Isaías 46, versículo 6 al 7. ¿Qué dice? Isaías 46, versículo 6 al 7. Dice, sacan oro de la bolsa. Hay muchas personas que tienen oro. Quieren hacer una imagen. La vamos a cubrir de oro. La virgencita o el santito o el esto. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Contratan a un platero para que de ello haga un dios. Y se postran y lo adoran. Ahí está, pues. Cuando dice un dios, está con minúscula. Y se postran y lo adoran. Y no solo eso, sino que lo hacen pasear. Se lo llevan entre hombros y lo hacen pasear. Aquí está la escritura. Luego se lo echan sobre los hombros. ¡Qué cosa! Luego se los echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí está, sin moverse de su sitio. Le gritan, pero tampoco responde, ni los libra de la tribulación. Está hablando de las procesiones católicas, que llevan sus santos por aquí y por allá. Semana Santa, hay que sacar a la Virgen dolorosa, a Jesucristo crucificado, el Jesucristo muerto, etcétera. Todo esto hacen. Y mucho más. Todo esto Jesucristo va a destruir. Apocalipsis 9:20. Dice. Apocalipsis 9:20. Los demás hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Qué van a hacer cuando vean la tribulación? Van a ir a sus iglesias, se van a congregar. Virgencita, sálvanos. Eso van a hacer. Van a ir a adorar a los demonios, a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Eso van a hacer. En cambio, el profeta Isaías nos entrega un importante mensaje final para nosotros. Todo lo contrario para nosotros. Isaías capítulo 51 y versículo 4. Isaías 51 y versículo 4, última escritura. Isaías 51 y versículo 4 dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Eso es lo que va a ocurrir con nosotros. Nosotros no formamos parte de eso, pero ya conocemos las razones por las que Jesucristo viene a la tierra para quitar la maldad y para establecer su justicia divina. En conclusión de este mensaje, ahora sabemos por qué y para qué Jesucristo volverá a la tierra. Gracias al cumplimiento de esta profecía, Jesucristo transformará la tierra en un nuevo paraíso y un hermoso vergel llena de flores, llena de hermosos árboles frutales, de hermosas campiñas llenas de niños, de ancianos, de jóvenes que se deleitarán en un mundo que ya no habrá maldad, no habrá contaminación. Todo será hermoso y puro, todo lleno de paz y de amor. Hermanos, en nuestras manos está la decisión de entrar o no por la puerta estrecha para gozarnos de sus maravillas que se manifestarán a partir de aquel maravilloso y extraordinario día de trompetas.